Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La semana pasada te contábamos todo lo que ocurrió en la calle Sepulcro de Zaragoza, donde un hombre se atrincheró en un piso, fue el pasado 3 de enero, después de haber apuñalado a otro. Lo último que sabemos acerca de este suceso es que para el presunto autor se ha decretado el ingreso en prisión. Ya ingresó, de hecho, ayer por la tarde. Enseguida recapitulamos todo lo que ocurrió en estos hechos. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días. Es martes, es 7 de enero y esto es Herrera en COPE. Ahora, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
12.31 minutos, te lo contaba hace un momento. El presunto autor de un apuñalamiento el pasado viernes 3 de enero en la capital aragonesa, en Zaragoza, ingresó en prisión ayer lunes 6 de enero, tal y como decretó el juzgado de instrucción número 6 de Zaragoza en funciones de guardia. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este caso, de este suceso? Porque la rápida intervención de la policía pudo evitar problemas mayores. Es algo por lo que le quiero preguntar a esta hora a Cristian Aventín, que es portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, y por recapitular, y por si alguno de nuestros oyentes pues ha estado un poquito más desconectado de la actualidad estos últimos días, ¿qué es lo que ocurrió ese pasado viernes 3 de enero?
Pues bien, como decías, se recibe una llamada en nuestra sala, en torno a las 2:30 de la tarde, más o menos. Y en esta llamada nos informan que hay una persona que sangra abundantemente por el cuello. De inmediato van para allá una patrulla nuestra y se percatan de que sí, efectivamente, hay un varón en vía pública que tiene un corte profundo, es asistido y este mismo les dice que se trata de un chico que conoce y que puede estar en una vivienda en Sepulcro.
¿Cómo fue la intervención una vez que vosotros sabéis esa información de la persona herida? ¿Cómo es la intervención de la policía en ese momento en el piso de la calle Sepulcro?
Nos avisa, decir, que en el piso puede quedar todavía la pareja de este joven, por eso de inmediato se traslada después del servicio asistencial a la víctima, esa primera víctima, se van los compañeros corriendo hacia el lugar, hacia Sepulcro 38, donde puede haber otra víctima. Efectivamente, se encuentran ahí con otra chica que presenta lesiones algo más leves, eso sí, en las manos. También se solicita ambulancia y se recapitula toda la información que se tiene. En ese momento les puede encontrar a los compañeros que se trata de un joven que conocen, con el que han convivido hasta ese día, que está dentro del piso, y una vez que los compañeros se dirigen hacia allí, esta misma persona desde el interior les dice que como alguien entre, pues tiene intención de autolesionarse. En ese momento, pues hay un protocolo de incidentes críticos, se activa ese protocolo para intentar mediar con esta persona y que no lleve a efecto esas amenazas que tiene de autolesionarse. Por eso se activa y en ese momento pues llegan allí el equipo de negociadores de esta jefatura, que a su vez solicitan la colaboración de los GOES por si hubiera que acceder a ese domicilio.
Igual es mucho preguntar, Cristian, pero lo hemos visto muchas veces en la ficción y naturalmente pues esto es la vida real y como decimos siempre, la realidad supera la ficción, pero ¿cómo es en este caso y en casos como el del pasado viernes 3 esa labor de los negociadores que mencionabas?
Pues es complejo y de hecho son compañeros muy preparados, tienen muy, muy claro el objetivo y es que esa persona que ha amenazado con autolesionarse pues no haga efectiva su amenaza. Entonces se trata de calmar, de escuchar y de bueno de intentar dialogar con esta persona para que deponga su actitud. Es decir que pues afortunadamente hicieron las cosas bien y este chico no hubo necesidad luego de ser asistido porque salió por sus propios medios, abrió la puerta y accedió a entregarse, no se autolesionó y tampoco hizo falta utilizar la fuerza para acceder al domicilio. Entonces, esa labor de los negociadores, pues una vez más, fue fructífera y bueno, ahí pues la experiencia que tienen, porque es muy dilatada, y bueno, de la labor que desempeñan, que es súper importante.
Claro, es lo que decía al principio, que esa rápida intervención policial después de recibir los avisos y personarse en ese piso, pues evitó de hecho problemas mayores, como decía hace un momentito. Cristian, no sé si se conocen los motivos que pudieron provocar estos hechos.
Bueno, pues en principio y según tanto los testigos como las víctimas o la gente que por allí nos pudo contar, pues podría tratarse de un tema de celos. Estamos hablando de que las víctimas o las personas heridas pues tienen una relación de afectividad entre ellas, pero que a su vez una de ellas fue pareja del presunto autor. Entonces, muy probablemente sean los celos, pero bueno, ya sería valorar algo que no está en mis manos. Entonces, pues eso más o menos es por lo que nos han contado los testigos y los vecinos de la zona. Pero bueno, ya digo que eso es algo que no es, sí, no está resumido, no lo puedo decir porque sea oficial, sino oficioso.
Efectivamente. Bueno, como decíamos, la última hora en este caso es que el presunto autor ingresaba ayer por la tarde, mediodía por la tarde, ya en prisión, ¿no?
Sí, a primera hora de la mañana de ayer ya tuvimos conocimiento de que iba a pasar a disposición judicial a lo largo de la mañana, y en esa conducción ordinaria que se realiza en las mañanas, pues se llevó hasta los calabozos del juzgado a la espera de ser oído en declaración, y se dilató un poquito esa audiencia con su señoría. Y a primera hora de la tarde pues se le tomó declaración, y a última hora de la tarde ya nos confirmaron que había un auto de ingreso en prisión, pues de entonces del calabozo de esos juzgados, su inmediato ingreso en prisión. Así que sí, a las 7 de la tarde aproximadamente recibimos ya ese auto y os pudimos informar a los medios de que esta persona ingresaba en prisión.
Entiendo, Cristian, y esto ya pregunto por puro desconocimiento, ¿sigue en curso la investigación?
Hay muchos cabos que atar una vez que acaba esto, y esas suposiciones que nosotros estábamos haciendo de que pudieran ser por celos, pues tiene que quedar todo reflejado, y bueno, ese atestado que han hecho los compañeros de homicidios está pues, es muy minucioso, pero evidentemente continúan pues científica ha tenido que hacer luego la inspección del lugar y se remitirá ese informe pericial de científica. Entonces, podemos decir que todavía sigue, pero bueno, es un caso en el que está esclarecido, no hay mucho más que investigar. Lo que sí hay que hacer ahora es pues eso, formular una serie de informes y hacérselos llegar a la autoridad judicial para darle más peso si cabe a ese atestado que hizo homicidios.
Bueno, pues Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza, muchísimas gracias como siempre por vuestro trabajo y por vuestra predisposición, y bueno, aprovecho aunque sea ya día 7 para trasladarte a ti como a tus compañeros un feliz inicio de este 2025. Cuídate mucho, Cristian, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y vamos ya a echarle un vistazo a la previsión del tiempo hoy en Zaragoza, porque aunque hemos comenzado la jornada con frío, con algo de aire, aunque no va a haber mucho, todo se ha dicho, hoy sí que es verdad que suben las temperaturas máximas con respecto a los últimos días. Hoy tendremos 12 grados de máxima, se nota el frío no obstante. Tendremos de cara a la tarde cielos cubiertos, cielos grises, pero mejor que yo nos puede contar la previsión del tiempo para las próximas horas, tanto en Zaragoza como en el resto de Aragón, nuestra meteoróloga de cabecera de eltiempo.es, que es Marta Almarcha. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Tras las últimas lluvias, hoy será un día de cielos nubosos en Pirineos, donde esperamos precipitaciones débiles y con la cota de nieve subiendo a los 1.800 metros, por lo que aún pueden caer algunos copos de nieve. En el resto, aunque está más despejado, aumentará la nubosidad a lo largo de la jornada. Tendremos viento del oeste ganando intensidad en el sistema ibérico y temperaturas que se van a quedar hoy en los 12 grados en Zaragoza y Teruel y tan solo 7 grados en Huesca. Mañana miércoles aumentará la nubosidad por la tarde al acercarse un nuevo frente, que puede dejar precipitaciones por la tarde en general débiles. Y también notaremos el viento, que dejará rachas fuertes en el sistema ibérico, y el frío se va a suavizar.
Bueno, pues gracias, Marta Almarcha. Vamos a comprobar también cómo se circula por las calles de Zaragoza a esta hora de la mañana, 12:39 minutos, y para ello, como cada día, nos marchamos hasta la policía local, donde su portavoz en este martes 7 de enero es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación a esta hora de la mañana por las calles de Zaragoza?
Pues el tráfico a estas horas es más lento de lo habitual en la zona centro de la ciudad, como Plaza Paraíso, Paseo Constitución y Paseo de Pamplona, así como en Ronda Hispanidad o Z30 y Z40, donde, como decimos, se está registrando un aumento de afluencia de vehículos a centros comerciales con el inicio del periodo de rebajas. En este sentido, pedimos mucha precaución y paciencia al circular por estas zonas de la ciudad, y en la medida de lo posible solicitamos utilizar el transporte público para desplazarnos. También queremos recordar aquellas obras que en momentos puntuales están originando retenciones de tráfico, como es el caso de las reformas integrales de la avenida Navarra y la avenida Cataluña, donde en horas puntas el tráfico se está viendo afectado. En estos momentos esto es lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere.
Bueno, pues Óscar Zueco, portavoz de la Policía Local, muchas gracias, buenos días y buen servicio, Óscar.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Si vendo mi casa, ¿qué impuestos tengo que pagar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
minutos. ¿Has hecho una lista de propósitos para el año nuevo? Seguro que algo tienes en mente. Por ejemplo, comer mejor o por lo menos depurar un poco todos esos excesos que hemos hecho a lo largo de estas fechas. ¿De qué manera podemos hacerlo? Porque muchas veces corremos el riesgo de hacer de una manera inadecuada e incluso poner en riesgo nuestra salud con determinadas dietas o determinados hábitos que vamos adquiriendo. Para hacerlo de manera correcta, quiero saludar a esta hora a Miguelina Mateo. Ella es dietista y ella pues se puede darnos un poquito más de luz en este asunto. Miguelina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Álvaro. Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, feliz año nuevo. Y bueno, con el año nuevo, Miguelina, pues como viene siendo habitual, vienen esos propósitos. La primera pregunta es la siguiente. ¿Podemos perder peso con una alimentación adecuada?
Sí, pues mira, de cara al nuevo año que empieza, ¿no? Y que estamos muchos ya pensando en esos propósitos y cosas que queremos conseguir, esa es una de las dudas que más surge. Bueno, pues ¿cómo puedo perder peso y si a través de una alimentación adecuada puedo hacerlo? Efectivamente, podemos no solo perder peso, sino algo que es más importante en el largo plazo y es mantener ese peso que hemos perdido. Simplemente si estamos en una situación de mantenimiento, pues mantenerlo a través de una alimentación adecuada realmente es la forma más óptima y lo mejor a nivel salud para mantener un peso adecuado.
¿Cómo sería la manera correcta de realizar esa alimentación, Miguelina?
Pues mira, lo que podemos proponer, ¿no?, que siempre decimos es, bueno, pues tener una alimentación que sea equilibrada, que sea adecuada, que sea nutritiva y que corresponda con el estilo de vida de cada persona. Eso es muy importante valorarlo. De cara a cómo estructurar pues un plan de alimentación, ¿cómo sería? Bueno, pues incluir un par de raciones de verduras en comidas principales. Eso no puede faltar, tanto en comida como en cena. Un par de raciones de fruta entre horas o como postre después de comida, hacer un desayuno en función de la actividad física o de la necesidad de desayunar o no que se tenga. Básicamente cubrir todos esos requerimientos nutricionales y obviamente disminuir, eliminar el consumo de pollerías, alimentos azucarados, grasas que sabemos de mala calidad, evitar los fritos, irnos a cocciones pues que sean más saludables, al vapor, a la plancha, al horno, ¿no? Incluir algunas raciones de lácteos también puede venir bien, son alimentos proteicos y saciantes. Y las proteínas que sean magras, que sean buenas fuentes de proteína.
Porque hay un concepto que todos los años para estas alturas siempre escuchamos, que es el de las dietas milagro. ¿Existen las dietas milagro?
Sí, bueno, por estas fechas y luego también después del verano, sí, ¿no? Parece que las dietas milagros surgen otra vez y vuelve a hablarse de lo mismo. A ver, si entendemos por dietas milagros aquellas dietas que te van a hacer perder peso de una manera muy rápida a costa de tu salud, a costa de cargarte tu masa muscular, que es tan importante, que es un tesoro que todos deberíamos poner ojo y poner cabeza en mantenerla y trabajarla, pues te diría que sí, que existen las dietas milagros, pero estas dietas son temporales, son dietas que no se pueden sostener en el largo plazo y que cuando una persona se canse ya porque no es viable mantenerla, ¿qué va a hacer? Pues va a volver a los hábitos que tenía antes si es que no los ha trabajado. Aquí lo importante es trabajar, entender cuál es la alimentación que es la más óptima para ti y en función de eso hacerla en el largo plazo. No es una dieta, es un cambio, es un estilo de vida. Entonces estas dietas milagro pues lo que van a hacer es esto, te van a funcionar los primeros meses o semanas y cuando ya no puedas mantenerla pues volverás a tus hábitos y el peso volverá a ser el que era antes o incluso más, porque el cuerpo te va a pedir esos alimentos que le has estado quizás negando o como has estado consumiendo pues tan pocas cantidades, pues el cuerpo al final dice, necesito más.
Totalmente, totalmente. Lo decía hace un momento, corremos el riesgo a veces de poner en peligro nuestra salud si no hacemos la dieta de manera correcta o tomamos decisiones por nuestra cuenta sin estar bien informados.
Yo te diría que sí, sobre todo porque hay déficits nutricionales que se van viendo en personas que no siguen un buen patrón de alimentación a lo largo de los años. Tanto si van haciendo dietas milagros como si no tienen buenos hábitos y hay un sobrepeso, pues al final eso pasa factura y se ve, es un reflejo en las analíticas, es algo que lo podemos palpar, que podemos ver déficits de hierro, temas de colesteroles también muy elevados, temas hormonales también muy desequilibrados, sobre todo en la mujer, y esto viene dado por muchas veces, obviamente, entre otras patas que hay alrededor de la mesa que trabajar, alimentación.
Miguelina, ¿debemos preguntar a un profesional a la hora de variar nuestra alimentación?
Como es algo que nadie nos enseña a alimentarnos, quiero decir, vamos al colegio a aprender de historias, de mates y demás, pero de alimentación realmente es algo que no se nos explica. Simplemente vamos de generación en generación, pues cogiendo cosas de una y de otra. La alimentación entiendo que ha cambiado muchísimo desde la época de nuestros abuelos. Tenemos muchísimas más ofertas de productos, no sabemos qué es bueno, qué es malo, qué me puede aportar, qué me está perjudicando. Entonces, yo creo que es fundamental ir a un profesional que por lo menos te dé unas guías prácticas que luego tú puedas seguir manteniendo en tu estructura de alimentación, la que sea la que te funcione.
Para poner un ejemplo más concreto, para perder algunos kilos tras los excesos de Navidad, bueno, nos lo decías hace un momentito, pero ¿cómo debería ser la dieta que tenemos que hacer? Es decir, ¿qué alimentos deberíamos sobreponer por encima de otros?
Pues mira, básicamente lo que decíamos al principio, ¿no? Volver a una base de alimentación equilibrada. Ración de verdura en comida y cena, raciones, un par de raciones de fruta a la semana, carnes de buena calidad, buena proteína, que no falte, no saltarnos comidas, no hace falta. Es verdad que si no tenemos necesidad de desayunar, pues no desayunamos. Si tenemos necesidad de desayunar, elegir buenos alimentos en el desayuno que sean saciantes también. Que haya algunas raciones de legumbres a la semana, es muy importante. A partir de dos, mejor de dos, la OMS ya recomienda hasta 4 raciones de legumbres a la semana. Nos estamos quedando un poco corto ahí, entonces optimizar también un poco ese equilibrio y esa estructura de alimentación. Movimiento, siempre es importante el movimiento, ya no solo para perder peso, aplicarlo como una estructura de nuestra vida para tener salud. Pero es verdad que cuando nos movemos, que cuando entrenamos fuerza, pues eso se ve reflejado también en nuestra composición corporal. Y es muy importante, si la acompañamos sobre todo con buena alimentación, es cuanto mejor vamos a ver resultados en nuestra salud.
Totalmente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Enseguida vamos a hablar también de movimiento, lo haremos con otro profesional, pero por lo pronto, de momento, quiero darle las gracias a la dietista Miguelina Mateo, que nos ha acompañado en esta mañana aquí en Herrera en COPE para darnos los tips de cómo tener una buena alimentación, de no sufrir, de obtener resultados y de, bueno, pues hacerlo con cabeza al fin y al cabo, que es de lo que se trata, para preservar lo importante que es nuestra salud. Miguelina Mateo, dietista, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en COPE y aprovecho también, aunque sea 7 de enero, para desearte un feliz 2025. Cuídate mucho y gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro, igualmente. Hasta luego.
Bueno, y nosotros, como quien no quiere la cosa, nos vamos acercando a la 1:10. Enseguidita te vamos a dar los tips, te vamos a hablar también de una buena preparación física, porque la alimentación es importante, pero también el ejercicio. Pero ojo, el ejercicio también debemos hacerlo con cabeza y adaptado a nuestra forma física. Enseguida te lo cuento.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Has ganado mucho peso estas Navidades. Igual otro de tus objetivos de este 2025 es hacer más ejercicio, como te contaba hace un momentito. Si te lo has propuesto, enseguida, hoy, ahora mismo, vamos a buscar alguna clave para hacer deporte y para cuidarte físicamente de una manera adecuada, ¿eh? Con cabeza, porque a veces pasar de 0 a 100 puede acarrear y generar lesiones u otros problemas. Enseguida, como te digo, te lo cuento con más detalles. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días, esto es Herrera en COPE, ahora con las cosas de tu ciudad.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12:51 minutos. Retomar los hábitos saludables con el inicio del nuevo año es una costumbre que intentamos retomar, valga la redundancia, año tras año. Y en enero de 2025 pues no va a ser una excepción. Pero ¿cómo podemos hacerlo de una manera adecuada y sin morir en el intento? Y sobre todo, y más importante, y ahora fuera de bromas, evitando lesiones y siendo realistas con nuestro estado físico. Bueno, pues es algo que le quiero preguntar a esta hora de la mañana a Dani Leroy. Él es entrenador personal y ha tenido la amabilidad de atendernos hoy en Herrera en COPE. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, no sé si te habrá pasado, ¿son muchos los que en estos días ya de repente se ponen las pilas en el inicio de año?
Bueno, pues sí, al final está bien que con la llegada de un nuevo año nos marquemos nuevos retos y sí que la gente es importante que, bueno, se ponga esos pequeños retos y la verdad que mucha gente es la que se anima con ello.
Bueno, imagino que habrá muchos perfiles de personas, ¿no? Porque no hay dos personas iguales, naturalmente. Y vamos a empezar, por ejemplo, con un perfil trabajado, ¿no? Pues me explico, Dani, una persona que venía haciendo deporte con cierta asiduidad el año anterior y que, bueno, pues igual ha hecho algún exceso estas Navidades y ha dicho, bueno, voy a retomar mi vida saludable, voy a retomar ese plan que tenía. ¿Cuál puede ser su organización o cómo debe plantearse el nuevo inicio del año a la hora de trabajar físicamente?
Bueno, pues a ver, lo principal también es no fustigarnos, ¿no? Por haber hecho algún exceso, pues estas Navidades es normal, todo el mundo lo hace y hay que asumirlo. Y lo más importante ahora no es no querer correr, no querer hacer las cosas demasiado rápido para no caer en lesiones o en según qué desmotivaciones que nos puedan llegar, ¿vale? Eso es importante. Uh-huh. Para una persona que ya hacía deporte, ¿vale? Lo importante puede ser pues marcarse diferentes objetivos que sean un poquito más ambiciosos, quizá ponerse en manos de profesionales que puedan decirle, pues mira, pues estabas aquí, ahora vamos a intentar, pues yo qué sé, llegar a un puntito un poquito más alto en función de su deporte o de lo que hacía antes, pues marcarse pues pequeños objetivos que puedan aumentar esa actividad que ya hacía.
Hay otro caso, yo creo que quizá más habitual por estas fechas, que es el de aquella persona que no tiene hábito de hacer deporte, que quizá está pues en peor estado de forma y que quiere arrancar, como decíamos en la introducción, de 0 a 100. En su caso, ¿cómo debería ser su plan de entrenamiento? Bueno, nos has dado una pauta con la respuesta anterior más o menos, pero sí. En casos en los que no se está tan habituado a hacer este ejercicio físico, ¿cómo debería ser ese inicio del plan?
Sí, yo creo que este es el perfil más común, ¿no? Gente que igual no hacía mucho ejercicio o incluso que no hacía nada y que ahora pues está más, pues bueno, cada vez afortunadamente está más de moda el hacer ejercicio, el cuidarse, ya no solo a nivel deportivo. Entonces yo creo que para estas personas lo que tienen que plantearse son sobre todo objetivos alcanzables. Muchas veces nos venimos arriba, nos apuntamos al gimnasio, queremos ir los 5 días de la semana y el día que no conseguimos hacer los 5, una semana, ya esa semana hemos ido tres y ya nos desmotivamos, nos venimos abajo y lo abandonamos. Entonces, yo creo que al principio tenemos que plantearnos objetivos que podamos alcanzar. Pues sin ibas cero días, pues igual con dos días a la semana es más que suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues poner esos pequeños microobjetivos, pues me planteo ya esto a nivel del año, pero este primer mes me voy a plantear ir dos días. Si ese primer mes lo he conseguido, pues ya me voy a plantear ese tercero, ¿no? Pero sobre todo objetivos alcanzables y cuantificables, no es decir voy a perder peso, sino pues voy a perder 5 kilos y si quiero perder esos 5 kilos, pues este primer mes voy a intentar perder 2, ¿no? Sí. Eso sería una pauta importante.
Es importante y me quiero detener en esto, Dani, que has comentado, porque es muy interesante, porque estamos hablando de la forma física y del ejercicio físico, pero aquí el aspecto mental también es muy importante, ¿no? Es decir, con lo que mencionabas ahora, ¿no? Pues no caer en esa frustración, tener esa constancia que aunque una semana, pues quizá, pues el objetivo, como decías, era bajar 3 días y solo consigo bajar 1, pues no caer ya en no tirar la toalla, ¿no? En definitiva, ¿no? Quiero decir que el aspecto físico a la hora de retomar estos entrenamientos es importante, pero creo que tan importante como el físico también es el aspecto mental, ¿no? El de tener cabeza para ser constante.
Diría que es incluso más importante, que al final, más que nos planteamos esos objetivos, sobre todo es que consigamos una constancia, ¿no? Ser consistente es mejor que no ser perfecto, ¿vale? Entonces no pasa nada por una semana fallar o por no hacer el entrenamiento. Pues yo siempre recomiendo que al final el entrenamiento de fuerza es como fundamental para la mayoría de perfiles, pero que si a ti hay algo que te motiva más, pues yo me motiva más el nadar o hacer spinning, pues bueno, pues si eso es lo que te motiva, lo vas a hacer con más a gusto y demás, y lo vas a poder mantener en el tiempo, pues haz eso, aunque no sea lo más ideal, digamos, entre comillas, ¿no?
Luego está el aspecto, lo mencionábamos hace un ratito, de las lesiones. ¿Cómo podemos prevenir o evitar esas lesiones, Dani?
Pues, a ver, lo importante es lo que he dicho antes, ¿no? No venirnos arriba, no querer pasar de 0 a 100, ¿no? Sino ir poco a poco. Si tú quieres ponerte, por ejemplo, a correr y no has corrido nunca, pues igual no deberías de ponerte a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, lo que sea, ¿no? Sino intentar, pues, hacer una progresión mediante lo que llamamos CACOS, que son entrenamientos de caminar y correr. Pues camino 5 minutos y me pongo a correr 1. Y lo repito 3 o 4 veces, ¿no? A la semana siguiente, pues en vez de hacerlo 3 o 4 veces, lo hago 5 o 6, ¿no? O a la semana siguiente, pues corro 2 y ando 4. Lo que nos vayamos planteando e intentar ir progresando así, ¿vale? Eso es importante. Y luego, otro aspecto fundamental sería ponerte en manos al final de un profesional, que eso siempre te va a ayudar, te va a guiar para que puedas conseguir tus objetivos de una manera más eficiente, ¿vale? Y te va a sobre todo a calcular y a cuantificar las cargas de trabajo para que no nos pasemos de frenada, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues creo que con ese consejo final yo creo que me quedo, porque me ha sido muy útil todo lo que nos has contado. Yo me he identificado con muchas cosas y créeme que le voy a aplicar esto que nos has contado, y para los que nos están escuchando, pues lo mismo, que si no tienen muy claro cómo abordar ese entrenamiento, pues que acudan a un profesional y que pues él le dará las pautas, y seguramente, pues aunque los resultados tarden, al final, tarde o temprano, si no tiene esa constancia, pues llegarán. Dani Larroy, entrenador personal, que ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias por estos buenos consejos.
Un placer para mí también, Álvaro. Muchas gracias por todo y animo a la gente a esos pequeños retos.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Bueno, antes de llegar a la 1 del mediodía, recuerda que tienes a tu disposición, una vez que han terminado todas las fiestas navideñas, todos los excesos, todas las reuniones en las casas, pues es el momento de darle una batida a la casa, porque igual te ha tocado ser anfitrión más de un día y has dicho, pues han venido mis sobrinos y me han dejado todo manga por hombro, o ha venido mi cuñado y se le cayó el vino, la tapicería del sofá, bueno, cualquier cosa. Para cualquier problema que tú puedas tener, puedes llamar a los profesionales de Angélica Limpiezas, porque ellos te van a asesorar. Ellos tienen más de 35 años de experiencia a sus espaldas y créeme que van a ser pues tu mejor aliado en esta cuesta de enero en lo que se refiere a la limpieza. Además, te van a hacer un presupuesto sin ningún tipo de compromiso y te van a hacer un trabajo ágil y eficaz porque cuentan con las herramientas de limpieza adecuadas. Están en la calle Conde Aranda 124, en el 976 28 39 48, y en internet en limpiezasangélica.es.